medalla de plata, España, subcampeona olímpica. Y el público ovaciona al equipo español. Ahí está don Juan Antonio Samarán, con todo orgullo, entregando la medalla de plata a los españoles.
Ahora sí ha vuelto la sonrisa, la alegría, la cara de los componentes del equipo español. Ahí está el equipo de entrenadores que ha sido capaz de alcanzar el éxito más importante del baloncesto español.
Suena añejo, el testimonio, suena añejo. Hace ya unos años que sucedió esto. Fue en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Y yo creo que este día cambió bastante, mucho, radicalmente la historia del deporte en este país. Estamos hablando con deportistas que han triunfado en los Juegos Olímpicos y evidentemente esa selección que fue plata en Los Ángeles no podía faltar aquí. Fernando Romay, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Pues nada, eso, suena lo que es, añejo, tío.
Sí, es que la tecnología, vamos a escudarnos en que la tecnología también ha cambiado mucho y entonces, claro, no, ese sonido añejo...
No,
pues
si nos ves a nosotros verás que no es solo la tecnología.
Pero lo mejor es que el espíritu que se mantiene y que sigue siendo el mismo de aquellos tiempos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hay una cosa que me encanta, y me encanta de este equipo, y me encanta de, digamos, de lo que es la filosofía que tienen, ¿no? Y es que, a ver, la innovación es constante, tanto en el juego como en la técnica, como en todo, pero tienen parte de aquello que nos inculcó a nosotros Antonio Díaz Miguel y que seguramente vienen de incluso de equipos anteriores a nosotros, ¿no? Entonces esa filosofía que se va guardando un poquito, el hecho, bueno, trastocándola un poco, por ejemplo, Antonio decía que él no era el seleccionador, él era, y además en las camisetas ponía yo soy, y además, no sé, en aquella época, incluso más que ahora, todo el mundo le llamaba Mister tal, porque venían, había periodistas, no voy a decir como ahora, que se acercaban por primera vez al baloncesto con los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces decía, oye, Mister, y decía, Mister no, soy coach, y soy coach del equipo nacional, no soy seleccionador tampoco. Y entonces eso se ha cambiado ahora con la familia, ¿no? Esto llaman la familia, este equipo se llama la familia, tanto el masculino como el femenino, y es un poco teniendo ese mismo sistema, ¿no? De formamos, somos algo más que una selección. Una selección la puedes hacer cogiendo estadísticas, pero tenemos una filosofía por dentro que nos une, y que nos une a lo anterior, y que nos une a nosotros ahora, y que nos une con el futuro, y eso yo creo que es importante.
Ya, pero Fernando, te voy a decir una cosa. Yo que tengo amigos, a ver, estoy hablando de gente que no ha llegado a ser profesional, pero tengo muchos amigos que han jugado diferentes disciplinas deportivas, y muchos de ellos se han dedicado al baloncesto, a un nivel más regional. El pozo de la gente que juega baloncesto es diferente. Es otra complicidad. Son diferentes. Cuando salimos de juerga y todo eso, los del baloncesto se nota que son del baloncesto. Porque son como... tiene un punto como un poco más sano, más vacilón. No estáis todo el día vacilando, estáis todo el día tirando los trastos a la cabeza y tal. Pero luego no podéis estar sin o no podéis pasar tiempo sin estar juntos, ¿no? Es una especie de gente diferente.
Eso te pasa muchísimo más con el tiempo. Bueno, y a nosotros nos pasaba, o sea, a nosotros nos insultaban por la calle. A ver, no, fuera coña, claro. Por ejemplo, estabas en Barcelona o estabas en Madrid y estás jugando playoff. O sea, tú ten en cuenta que nosotros, en ese año 84, la liga se tuvo que repetir el final del partido porque acabamos a leches, el Barça y nosotros. Y luego yo estuve 3 meses viviendo con uno del Barça en la misma habitación. O sea, pues tuvimos preolímpico y Juegos Olímpicos. O sea, 3 puñeteros meses aguantando a uno. Pero era mi bro y yo era su Johnny. O sea, que tío, que no me lo tocase.
Claro,
es que es más. O sea, no, pero es que antes de ir a los Juegos Olímpicos, fuimos a México a jugar 2 partidos, que jugamos 2 medios partidos. Porque acabamos a leches con el equipo mexicano. Y con el que me había pegado 3 meses antes, le estaba defendiendo y él defendiéndome a mí espalda con espalda. A estos los matamos, vamos a por ellos a comerles el cuello. O sea, que claro, es muy difícil de entender, pero es lo que tiene el sentimiento de equipo nacional. Entonces la gente no lo entendía. Decía, a ver, ¿cómo? Aquí algo no concuerda. ¿Cómo es posible que os estéis dando de leches? Madrid-Barcelona y luego los mismos jugadores, estéis con la misma camiseta y estáis dando de leches en común.
Con
o sois muy macarras, o sois muy macarras y os encanta la bronca.
Bueno, o un poco de todo también, ¿no? Puede haber un poquito
sí,
de todo.
Sí, no, pero déjame, joder, cuento yo la historia, déjame quedar bien.
Vale. Oye, Fernando, he dicho antes que yo creo que esta medalla supuso un antes y un después en la historia del deporte de este país. Yo creo que fue sí. el punto diferencial.
Sí. A ver, la gente se acercó al deporte. Bueno, yo un poco en cachondeo, ya sabes que me cuesta hablar mucho en serio, pero yo digo que a nosotros, en primer lugar, todas las discotecas y garitos de España deberíamos tener copas gratis. O sea, porque vas por la calle y 3 o 4 generaciones, Romay, que yo me quedé despierto esa noche.
A las 4 de la mañana.
Y alguno lo ves que dice, le cogiste afición, cabrito. Y le cogiste afición a quedarte despierto por las noches. O sea, ve a ese vaquero, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre de baloncesto. ¿Eh? Pues bueno, pues es uno de ellos, ¿no? Se empezó en el 84 y todavía le cuesta acostarse hoy en día, ¿no? Entonces, por eso. Pero amén de esto, la gente empezó a amar el deporte. Y en España resurgió. Es que fueron unos Juegos Olímpicos distintos. O sea, ten en cuenta que veníamos de la opacidad de los Juegos de Moscú, de, digamos, la tristeza. La tristeza porque era un régimen que bueno, que estaba ya como muy obsoleto. Y digamos que esto fue como la luz. Si los americanos lo hicieron, y además en Los Ángeles, que se dieron a todo el mundo, tal, no sé qué, y fue el principio de las nuevas, no de las nuevas tecnologías, porque claro, las nuevas tecnologías han cambiado una barbaridad, pero de que ya se televisaban todos los juegos, los veías todos, aunque fuese a contratiempo, los veías vía satélite, o sea, la gente veía los partidos en directo, y eso fue una maravilla, o sea, fue digamos la universalización de los juegos, ¿no? Y ya a partir de ahí ya esto empezó a coger carrerilla hasta hoy en día lo que estamos viendo.
Claro. Es que en aquel entonces yo creo que llamó mucho la atención que los Arcega, Beirán, Corbalán, Toño de la Cruz, Andrés Jiménez, Joe Llorente, tú, os enfrentarais a un equipo formado por Patrick Ewing, por Michael Jordan, por Chris Mullin. Es que era lo más de lo más en aquel entonces, ¿no? Y dices, joder, estamos a la misma altura de estos. Se puede conseguir, ¿no?
No, a la misma altura, ojalá.
Bueno, digo antes de empezar la final. Altura. Luego ya, en la final, en la presentación de la final, en coño, la estamos, final, sí. Estamos con estos,
sí,
¿no?
Sí, al menos jugamos. El 0-0, sí, lo teníamos ahí, estuvimos a la misma altura. Pero bueno, luego. Ellos, a ver, era un equipo para ganar y era los mejores universitarios que podían tener y un equipo además con un entrenador como Bobby Knight que les tenía. Es que no es los que fueron, sino los que no fueron. O sea, un Charles Barkley no fue a ese campeonato, a esas Olimpiadas. Porque no lo veía el entrenador, o sea, imagínate, o sea, y cuando dices eso ya estás diciendo mucho, pero sí, o sea, a ver, y sobre todo, no por lo que eran en aquel momento, sino por lo que fueron después, o sea, estás hablando con 3 de ese equipo, 1, o sea, Jordan, Ewing, Chris Mullin, y había ahí creo que como 4 Hall of Famers, o sea, Hall of Fames.
Claro.
Estás hablando de un equipazo que fue luego una época tremenda, tremenda del baloncesto americano, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pero sobre todo, aparte de los equipos, que en todos los equipos es los juegos en sí, o sea, es que por encima de los equipos que van, está lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el evento y todo eso. Y yo creo que eso, los Juegos Olímpicos es algo distinto, porque digamos que a los mundiales también van equipazos con estrellas de la NBA, pero al ser solo de tu deporte, pero diga, en los Juegos Olímpicos es, todo es como, como con IVA, como el 21% más, ¿no?
Tal cual. Fernando, terminamos hablando de la actualidad. ¿Qué te parece el papel de la selección? Bueno, no, esto no ha hecho más que empezar. Solo un partido ante Japón que solventó bien. ¿Hasta dónde puede llegar este equipo? ¿Tú crees que se la va...?
Donde quieran, tío. Sí. Estoy hasta las narices de decir, van a llegar a semifinales y luego consiguen el último campeonato del mundo. Ya me han dejado enano. O sea, y que a mí, con 2-13, me dejen enano, mejor o va. O sea, a ver, yo digo, no, van a llegar a semifinales, un equipo está en transformación y tal, y quedan campeones del mundo, tío. Con lo cual ya no me mojo nunca más. Donde quieran ellos, claro, donde sí. Les den la puñetera gana.
Claro.
Pues, no, pueden hacerlo de todo. Y además, yo creo que Claver está teniendo un papel fundamental. Digamos que este pueden ser los juegos de los no tan nombrados, ¿no? Y si Claver, si Abrines, si ese tipo de jugadores se dan un pasito adelante, puf, la que podemos liar, tío.
Joder, eso estaría
ojalá
bien.
Lo consigan, de verdad.
Oye, y termino, ahora sí, de verdad. He estado hablando estos días con Siro, te voy a decir tres nombres que fíjate, Siro, Lama y Swankar, sobre Luka Doncic. ¿Tú crees que es el mejor jugador que hay en el mundo ahora mismo? Es una barbaridad lo de este tipo.
Sí, probablemente sí. Pero no es el mejor jugador solo por lo que hace, sino es el mejor jugador por cómo lo hace y porque tiene una filosofía de juego, no de juego, sino una filosofía personal llevada al baloncesto que es alucinante. Y de ahí hay que, por ejemplo, mucho mérito tiene el haber estado en las categorías inferiores del Madrid con Alberto Angulo y todos los entrenadores que ha tenido, con Pablo Lasso. Y también gran culpa tiene el agente que le ha llevado, que es Quique Villalobos,
claro.
que como persona y lo ha ido perfilando y haciendo, y es gran parte de ya del valor que tiene él, ¿no? Que es el 99,999, pero el 0,01 dáselo a toda esta gente que se lo merece.
Sí, señor. Para nuestro Big Three, Siro López, Manolo Lama, Swankar, ¿quieres dejar algún mensaje?
Sí, que se dejen de criticar ya y que se pongan a trabajar. Oye, y sobre todo a Siro, por favor, a Siro.
Bueno, Siro...
Ya el puñetero Twitch este que va, algún día va a estar 26 horas, o sea, está con las redes sociales que un día se va a levantar y se va a encontrar con él. Se acuesta tan tarde y se levanta tan temprano que se va a encontrar con él mismo en el baño, de verdad. Que lo deje.
¿Sabes lo que pasa? Que cree que tiene 21 años. Ese es el problema. Que no sabemos asumir que la edad pasa.
Sabe que tiene los que tiene, pero se niega.
Se niega a aceptarlo.
Es un inadaptado. ¿Qué le voy a contar?
Fernando, sabes que te apreciamos un montón. Que disfrutes mucho de los juegos. Igualmente, un abrazo muy grande.
Que disfrutéis de los juegos.
Igualmente, hasta pronto, Fernando, gracias.
Un besote, hasta ahora. Chao.